deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hola, Isaac. ¿Qué tal, Mame? Muy buenas. Muchas noticias las que tenemos hoy en el mundo del deporte. Movimientos en el mercado de fichajes. El Real Madrid, que ya ha vuelto de su gira por Estados Unidos. El Barça y el Sevilla, que ya miran la Supercopa de España, que se jugará el domingo. Y una medalla que hemos conseguido, por ejemplo, en los europeos de ciclismo, la medalla de plata de Jonathan Castroviejo. Vamos a contar todo ello, pero antes, la noticia del día. El fichaje de Kepa por el Chelsea. Era un secreto a voces, parecía que se iba a hacer y finalmente se ha hecho. De hecho, ha sido por la mañana, bien tempranito, así que ahora mismo nos preguntamos, Miguel Ruiz, ¿dónde está Kepa?
Está ya en Londres, a primera hora de la tarde. El guardameta salía de Madrid en un vuelo privado junto a Kovacic, que también va a fichar por el Chelsea, después de que esta mañana su representante abonara el pago de la cláusula de 80 millones de euros y el Athletic lo hiciera oficial a mediodía. En torno a las 9:30, en la sede de la Liga, se reunían Margarita Garay, de Bahía Internacional, la agencia que lleva los derechos al portero, un representante del equipo inglés y varios abogados de ambas partes. A las 10:15 salían con la operación finiquitada. Kepa ya es historia en el Athletic y en breve firmará su nuevo contrato con el Chelsea.
El Chelsea, que buscaba un portero, y se ha decantado por Kepa, el del Athletic Club de Bilbao. Ya no lo tienen y ya hay las primeras reacciones entre los jugadores del conjunto bilbaíno. ¿Qué han dicho, José Ángel Peña?
Superadas la sorpresa y la decepción iniciales, el entorno de Athletic apuesta por pasar la página rápidamente y recuperar la ilusión que el nuevo proyecto de Bericho ha generado. Y es que, sin algo coincide la familia rojiblanca, es en que la marcha Kepa ha sido más difícil de digerir a nivel anímico que deportivo. Se entiende en Lezama que el presente y el futuro de la portería de San Mamés están bien cubiertos por Herrerín, Remiro y el cedido Unai Simón. Un discurso que comparte el vestuario. Ander Iturraspe, que reconoce no saber los motivos que han llevado a Kepa a abandonar Bilbao, es partidario de pensar en los que están y no en los que se van.
Está claro que es una pena. Al final es un jugador muy importante. Hay otros porteros ahora que están en situación de pelear como siempre han hecho y que van a tener más protagonismo. Y confiamos totalmente en Yago y en Remi, que son los que están ahora.
El Atlético quiere olvidar a Kepa cuanto antes y el Real Madrid a empezar a pensar en Thibaut Courtois. Lo primero, esa marcha de Kepa parece que le abre las puertas, pero hay que saber dónde está ahora mismo el portero belga, Dani Gil.
Courtois en estos momentos sigue en Bélgica esperando que el fichaje de Kepa por el Chelsea se haga oficial para poder entonces desencallar su situación y viajar a Madrid. El cuadro de Londres está mucho más tranquilo tras el inminente acuerdo con Kepa, aunque desde dentro del club no esconden su enfado por el acto de rebeldía de Courtois, que recordemos no volvió a entrenarse con sus compañeros como estaba previsto. El Chelsea le advirtió para que explicara los motivos de su ausencia, pero todo parece que va a quedar en nada una vez el futbolista belga fiche por el Real Madrid.
De momento, Courtois sigue siendo jugador del Chelsea, y esto es lo que dice el que sigue siendo su entrenador, Mauricio Sarri, sobre él.
En este momento no sé nada sobre el tema. Quiero hablar con mi club y tomaremos una decisión al respecto. Si no sé nada de Courtois, no sé nada de Kepa, por supuesto.
Bueno, pues ahora sí que lo sabe, Kepa ya es jugador del Chelsea y Courtois parece que está prácticamente hecho por el Real Madrid. Pero, ¿cómo está ahora mismo esa situación, Melchor Ruiz?
Bueno, pues como contábamos anoche en el partidazo, solo falta hacerlo oficial, porque el acuerdo es total, 6 temporadas, la operación le costaría al Real Madrid en torno a los 35 millones de euros y solo está pendiente de la oficialidad también del Chelsea con su cancerbero Kepa. A partir de ese momento, el Real Madrid lo antes posible tiene la intención de presentar oficialmente ya a Thibaut Courtois como nuevo portero del Real Madrid. Anoche Lopetegui, tras el partido ante la Roma, no quería hablar del cancerbero belga y sí de los porteros que tiene en estos momentos.
Mientras un jugador no esté en el Madrid, no voy a hablar de él, hablaré de los que están en el Madrid. Hoy no es diferente. Keylor es nuestro portero, porque está aquí. No hay ningún otro portero del que pueda hablar, salvo de Keylor, de Kiko, de Luca y de Lunin.
La llegada de Courtois que parece inminente, pero si llega, el Real Madrid se encontrará con un buen número de porteros y habrá que darle seguramente salida a alguno de ellos. ¿Cómo está ahora mismo el tema, Carlos Ganga?
Con la llegada del belga hay overbooking en la portería blanca porque el Real Madrid tendría 5 porteros. Con Luca Zidane no se cuenta y el que ya ha pedido salir y al club le ha dado lo que hay es Kiko Casilla. Este verano además ha llegado el ucraniano de 18 años Lunin, que en principio se queda, aunque no se descarta una cesión. Y luego está Keylor Navas, el portero de las 3 Champions seguidas, que a pesar de la llegada de Courtois se quiere quedar y convencer a Lopetegui de que puede ser el titular.
Son muchos porteros de mucho nivel, sobre todo Keylor Navas, que se ha ganado también a pulso la titularidad en el Real Madrid, pero lógicamente con la llegada de Courtois se le ve comprometida. Por eso, portero de la cadena COPE, Andoni Cedrún, ¿tú ves que es sostenible la competencia entre ambos, entre Courtois y Keylor Navas?
Sí es sostenible, porque creo que la portería del Real Madrid va a estar cubierta por 2 porteros con estilos diferentes, una mezcla de presente y futuro, y no solo me parece bien, sino que para mí es un regalo que le han puesto en bandeja a Lopetegui, es de tener cubierta la portería con una plenitud de garantía. En resumen, bienvenido el problema para Lopetegui.
El seguro de hogar más que perfecto. Además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
El Real Madrid, que ya está en España después de su gira por Estados Unidos, y la noticia en el conjunto blanco, a la espera de que se haga oficial el más que probable fichaje de Courtois, está en dos nombres, dos jugadores de fútbol de Croacia. Uno que se va y otro que parece se queda en el Real Madrid, Kovacic y Luka Modric. Por eso, lo primero, ¿cómo ha sido el día de Modric en su llegada a Madrid, Carlos Zanga?
Bueno, el Balón de Oro del Mundial ha vuelto ya a Valdebebas, ha realizado su primera sesión de trabajo junto a los últimos internacionales que ya han regresado de sus vacaciones, Marcelo, Casemiro, Varane y su compatriota Kovacic. Naturalmente ha guardado silencio, y aunque en la Casa Blanca están convencidos de que se va a quedar, en los próximos días tendrá que verse con Julen Lopetegui, sobre todo con Florentino Pérez, para explicar cuál es su postura.
Ayer precisamente su entrenador Julen Lopetegui habló de él, Dani Asenjo.
En el club están tranquilos y así lo demuestran las palabras de Julen Lopetegui. El entrenador, preguntado otra vez por el futuro del croata, insistió en que no tiene dudas de que Modric será jugador del Real Madrid la próxima temporada, y zanjó los rumores refiriéndose a las palabras de Florentino. Si lo dice el presi, Lopetegui se fía.
Modric, te repito lo mismo que te dije el día pasado, habló el presidente, y cuando habló el presidente de manera tan contundente, poco más tengo que añadir yo.
Ahora mismo, Melchor Ruiz, ¿cuál es la situación de Luka Modric en el Real Madrid?
Bueno, pues para el Real Madrid no hay caso Modric, nunca lo ha habido, ya lo dejó bien claro el presidente del Real Madrid de Miami. Si alguien quiere llevarse al croata, ahí está la cláusula, 750 millones. Además, no hay caso porque ni el Inter, ni los representantes del jugador, ni el jugador se ha dirigido al Real Madrid. Eso sí, en el Real Madrid están molestos con los representantes de Luka Modric y también con el Inter, porque están fomentando una operación que saben que no pueden llevar a cabo por el fair play financiero. Pero están tranquilos, hoy Luka Modric ha vuelto de las vacaciones, se ha empezado a ejercitar con sus compañeros en Valdebebas y mañana lo hará con el resto del grupo. Por cierto, que en el Real Madrid están pensando en la posibilidad de la mejora de contrato económica del croata.
Luka Modric que se queda, el que se va por lo menos cedido es Kovacic, y de esto también habló Julen Lopetegui ayer.
Mateo ha manifestado su deseo de salir, yo también el deseo de que se quedara, porque era un jugador importante para nosotros, y veremos cómo termina todo. Si sale, pues buscaremos soluciones sin ningún tipo de dudas.
El croata que se marcha, Álvaro Madrid, cedido al Chelsea.
Sí, el croata ha volado esta tarde hacia Londres para pasar reconocimiento médico e incorporarse a la disciplina del club inglés. Kovacic llega al Chelsea para una temporada y en calidad de cedido sin opción de compra. El centrocampista reclamaba más minutos en el Real Madrid y, sabiendo de la dificultad, ha querido abandonar el conjunto blanco para recalar en el Chelsea. Con todos los flecos cerrados, solo falta que los dos clubes lo hagan oficial.
El Real Madrid, que tiene muchos mediocampistas en esa posición y muchos de ellos de calidad, de mucho nivel, pero sin embargo, yo te pregunto, Marcos López, ¿tú crees que hay algo en el mercado para suplir al croata, Kovacic?
La salida de Kovacic no lo obliga al Madrid a fichar un sustituto de manera inminente. Pierde fondo de armario, pero hay que recordar que el tridente de la medular eran Casemiro, Kroos y Modric. Ellos, los tres, son los indiscutibles. La salida de Kovacic le dará más minutos de juego a Ceballos, también a Marcos Llorente. Y si hubiese que buscar un jugador para la medular, parece que el perfil más adecuado es el de Rabiot, sobradamente preparado. Acaba contrato en 2019, está acostumbrado a jugar en equipo grande y domina el juego asociativo, así como el control pase. Él podría ser el elegido.
Ahora pueden aparecer nombres, por eso yo pregunto, José Luis Corrochano, ¿tú crees que el Real Madrid debería reforzarse en esa posición?
Lo creo yo y lo cree Lopetegui, sí.
Ulises Sánchez Flor, ¿tú qué opinas?
No, creo que el Madrid no tiene necesidad de gastarse el dinero. Hay más otras necesidades más urgentes, prioridad, un fichar, un goleador contrastado e incluso un central.
Bueno, al margen de eso que dice Ulises, que yo estoy de acuerdo con él, que a lo mejor necesita un delantero más o algún jugador más, he estado mirando los números de Kovacic de los últimos años, ha jugado más de 30 partidos los 3 años. O sea que no es un intrascendente dentro de la plantilla del Madrid, es un jugador que han utilizado mucho, y yo creo que Modric va sumando años, y también el año pasado ya Lopetegui le dio bastantes partidos de descanso. O sea que un jugador como ese necesita el Madrid.
Bueno, yo creo que las soluciones están en Marcos Llorente, jugador que tiene que dar un salto en el Real Madrid, e incluso Ceballos, Dani Ceballos.
Y te sigue faltando uno, porque vas quitando jugadores a la plantilla.
No, pero no, yo creo que no es un jugador Modric, Kovacic para buscarle un sustituto, entre otras cosas porque se va a ir un año cedido y va a volver dentro de a la siguiente temporada al Real Madrid, con lo cual fichar un jugador para que vuelva a Modric y se encuentre otro jugador más compitiendo en el centro del campo, me parece que sería una estrategia mala por parte del Real Madrid. Gastarse el dinero cuando, insisto, Kovacic va a regresar al Real Madrid porque no tiene opción de compra el Chelsea, con lo cual ese dinero yo lo destinaría sin ninguna duda en fichar un delantero o un central después de un central con contundencia. Yo creo que el Madrid necesita colmillo arriba en ataque y colmillo atrás en defensa, más que en el centro del campo.
Habrá que ver lo que pasa. Esta misma pregunta se la hemos hecho a nuestros oyentes y ¿qué han respondido, Javier Pascual?
De las personas Isa, que han pasado por @deportescope, el 59% considera que el Real Madrid sí tendría que reforzar esa posición, por el 41% restante que cree que no hace falta fichar a ningún jugador en su lugar.
8:40, el domingo se juega la Supercopa de España.
Cariño, ¿has visto el mensaje del vecino?
No, no lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
Que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización.
No fastidies. ¿Y en la nuestra?
No sé, no pone nada. Pero hay que llamar a alguien que vaya a ver cómo está la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El Barça y el Sevilla se juegan el primer título de la temporada, la Supercopa de España. ¿Cuáles son las novedades deportivas del conjunto azulgrana, Toño Vizcarri?
Pues que el equipo ha vuelto a los entrenamientos con una doble sesión en la ciudad deportiva Joan Gamper. Primero por la mañana con todos los jugadores disponibles del primer equipo, junto a los jóvenes Miranda y Ricky Puig, y con Jerry Mina y Marlon haciendo trabajo específico. Y otra sesión por la tarde, aunque sin un protagonista, Arthur, que no ha podido entrenar a causa de un proceso febril. Ernesto Valverde va cocinando el once, que pretende alinear contra el Sevilla a 4 días para la Supercopa y que podría ser el resultado de mezclar algunos de los hombres con más minutos en la gira de los Estados Unidos con los pesos pesados que más entrenamientos llevan a sus espaldas.
Su rival, el Sevilla, también mira de reojo la Supercopa de España, aunque todavía tiene que disputar mañana un partido de previa de la Europa League ante el Zalgiris, esa que escalera.
Así es, porque el Sevilla prepara el encuentro de mañana ante el Zalgiris Vilnius, aunque su mirada está puesta en la final del domingo ante el Barcelona en Tánger. Pablo Machín quiere entrar de pie nervión y conseguir su primer título para el Sevilla. El técnico soriano dispone ya de Aleix Vidal, que podrá jugar la Supercopa incluso de titular. Así ve el encuentro el ex del Girona.
Es una final y le tenemos que dar la importancia que sin duda tiene. Es un título, acabo de llegar y no me siento con la autoridad de pedir nada ni de exigir nada, pero lo que sí te digo es que me encantaría que volviera a ser una afición ejemplar y que estuviera en Tánger con su equipo, porque lo vamos a notar.
En 4 días el Sevilla se juega un título y mañana tiene un partido de previa de la Europa League. Por eso yo te pregunto, Víctor Fernández, ¿mañana tiene que ir con todo el Sevilla o es mejor reservarse?
Hombre, es mejor que Pablo Machín reserve a sus mejores jugadores para el domingo. No hay dudas, por lo menos yo no tengo dudas. El Sevilla tiene el privilegio de jugar otra final. Es cierto que algo descafeinada, por eso de jugarse en agosto y en Tánger, pero es una final. Y solo estos partidos son los que te permiten acercarte al éxito y a la repercusión. Además, el Zalgiris es un equipo modesto al que el Sevilla no debe tener problemas para eliminar con los suplentes y Navas corriendo por la banda. Las finales siempre tienen prioridad y si no entendemos esto es que ya nos hemos vuelto todos locos.
Al margen de esto, al margen de lo puramente deportivo, en el Barça tienen que aligerar plantilla y ver qué ocurre con jugadores como Jerry Mina o André Gómez. ¿Cómo están ahora mismo las cosas, Robert Fuentes?
El Barça sigue trabajando para cerrar ambas operaciones antes de mañana a las 6 de la tarde, hora límite para inscribir jugadores en la Premier. Jerry Mina cuenta con propuestas de Everton y Manchester United, el conjunto azulgrana que acabará traspasando al central colombiano al equipo que presente la oferta más atractiva. Más de 30 millones de euros espera ingresar el club. En el caso de André Gómez, Barça y West Ham negocian la cesión del jugador. Si no hay acuerdo, el Valencia estaría interesado en recuperar al luso también en forma de cesión.
Bueno, el Barcelona, que tiene también pendientes el futuro, como lo tiene el Sevilla, en este caso el de 2 jugadores, el de Sarabia y Enzonzi. ¿Cómo están las cosas, Escalera?
Pues Enzonzi ya está en Sevilla y esta tarde ha realizado su primera sesión de entrenamiento con el grupo. Por ahora no hay oferta por el jugador, así que es uno más de la plantilla. Por su parte, Sarabia no tiene intención de salir, lo que está reclamando es una mejora de contrato. Pablo Machín ha mostrado su querencia por los dos.
Enzonzi es jugador del Sevilla, es un campeón del mundo, cuento con él y que creo que tiene ese sentimiento sevillista y que va a ser muy importante. Pues uno de los capitanes, sí que el futuro del Sevilla, creo que pasa por Pablo Sarabia y bueno, cuento con él y creo que va a ser un jugador muy importante.
Mientras el Sevilla está pendiente de lo que pase con Sarabia y Enzonzi, quiere que se queden, vamos a ver qué pasa en el Barça, porque de momento, al margen de que hay que aligerar plantilla, sobra un extracomunitario, Robert Fuentes.
Sí, hay cuatro en la plantilla sin contar a Jerry Mina ni a Marlon, y la Liga de Fútbol Profesional solo permite inscribir a tres. La solución pasa por Coutinho. El brasileño obtendrá la nacionalidad portuguesa y liberará una plaza extracomunitaria en la plantilla. El Barça ha presentado toda la documentación, pero a cuatro días para la final de la Supercopa sigue sin llegar el ok definitivo. Si no hay resolución antes del domingo, Valverde tendrá que descartar a uno de los cuatro extracomunitarios ante el Sevilla. Ojo, porque si la situación se mantiene a 31 de agosto con el cierre del mercado, uno de ellos no podría jugar en Liga hasta enero.
Estaremos pendientes de ver qué pasa con los extracomunitarios del Barça. Una semana les queda a Real Madrid y Atlético para disputarse en este caso la Supercopa de Europa. El Real Madrid ya ha terminado su gira por Estados Unidos y Lopetegui hace balance.
Gira ha estado bien, sirve para coger ritmo, hay mucho viaje, se puede entrenar poco, hemos intentado aprovechar todo el tiempo que hemos tenido para trabajar de la mejor manera posible y creo que le hemos sacado brillo al trabajo y también a los partidos.
Buenas sensaciones las que ha dejado el Real Madrid en esta gira, entre ellas en el partido de ayer, Melchor Ruiz.
Pues el Real Madrid cerraba la gira por Estados Unidos con una victoria ante la Roma 2-1, muy superior el conjunto de Julen Lopetegui, con dos auténticos protagonistas, Asensio y Gareth Bale, los autores de los dos goles del conjunto blanco en la primera parte, con una media de hora excepcional y con un Bale que fue elegido el mejor jugador del partido y que se está erigiendo como un gran protagonista en esta gira, junto con Asensio, los minutos de Ceballos, los detalles de Vinicius y detalles también de Javi Sánchez, Reguilón y Fede Valverde como canteranos más destacados. La única nota negativa fue que Vallejo no pudo disputar el partido, tiene una lesión muscular, una rotura fibrilar que le va a impedir disputar los dos próximos partidos, el del Trofeo Santiago Bernabéu el sábado y el próximo miércoles ese título de la Supercopa de Europa en Tallin ante el Atlético de Madrid.
El Real Madrid que tiene que ir buscando quién sustituye los goles de Cristiano Ronaldo y ha aparecido la figura de Asensio, que ha hecho una gran pretemporada. Por eso te pregunto, Siro López, ¿es el 9 que está buscando el Real Madrid?
No creo que esa sea la idea de Julen Lopetegui, el colocar a Marco Asensio de delantero centro. Creo que es una solución de emergencia, una situación de partidos, pero creo que Marco Asensio puede dar mucho más rendimiento entrando por bandas, jugando como segunda punta, pero no en esa posición de delantero centro. Es un hombre con mucha llegada, pero no creo que sea el killer que necesita el Real Madrid. En ese aspecto yo creo que Benzema, Gareth Bale, e incluso bueno, si se busca en el mercado a algún jugador, pueden dar mayor rendimiento que Marco Asensio.
¿Qué plan tiene el Real Madrid ahora por delante, Melchor?
Bueno, pues el Real Madrid, que ha cerrado la gira norteamericana la pasada madrugada con esa victoria, como decíamos, ante la Roma por 2-1, ha aterrizado al mediodía, primera hora de la tarde, en la capital de España. Van a tener unas cuantas horas de descanso hasta que mañana jueves a las 7:30 de la tarde están citados de nuevo en Valdebebas para empezar a preparar el compromiso del Trofeo Santiago Bernabéu el sábado día 11 a las 9 de la noche en el Bernabéu ante el Milán, que va a ser el último ensayo para afrontar el primer título de la temporada, que tendrá lugar el 15 de mayo en la Supercopa de Europa en Tallin ante el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid que está jugando ahora mismo, ahora vemos cómo va ese, cómo marcha ese partido, pero lo primero es ver qué pasa con Kalinic, porque su fichaje parece que es cuestión de horas, Alex Ibáñez.
El croata está en Madrid desde ayer a la espera de que se desbloquee la situación de Kevin Gameiro, en principio a que Atlético y Valencia lleguen a un entendimiento por el francés, que a pesar de haber viajado con el equipo rojo y blanco para el partido contra el Cagliari, no ha entrado en la convocatoria. Recordar que el acuerdo con Kalinic y con el Milan es total.
A la espera de ver qué pasa con Kalinic está Gameiro, que ha viajado a Italia, pero de momento no está jugando y parece que no cuenta con él. Está pendiente el Valencia. ¿Cómo está el tema, Rafa Villarejo?
El Valencia confirma que la negociación sigue abierta y confía en que mañana, con el regreso de Gameiro a Madrid junto al Atleti tras la gira italiana, el jugador haga fuerza y ayude a desencallar la operación, que ahora mismo está ralentizada por 1 millón de euros, que separa lo que ofrece el Valencia y lo que quiere el Atlético, aunque hasta ahora ninguno de los dos parece decidido a cambiar sus pretensiones. El Valencia quiere que Gameiro esté el sábado en la presentación del equipo en Mestalla.
Dos fichajes que pueden hacerse, vamos con los que están hechos o también a punto de cocerse.
Si piensas que solo por ser joven te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ante la imposibilidad de conseguir a Sarabia, ¿qué jugador está cerca de llegar a la Real Sociedad? Mauri Diáquez.
Teo Hernández. La oficialidad de la cesión de Teo a la Real es cuestión de horas. El marsellés deberá pasar el reconocimiento médico para el club blanquiazul y así confirmarse la operación. Teo buscará minutos en el equipo de Asier Garitano. Eso sí, sin opción de compra para la Real Sociedad es esta operación.
Uno que puede llegar al Sevilla, que es Andrés Silva, y otro que puede marcharse, Sergio Rico. ¿Cómo están ambos casos, Víctor Fernández?
Sí, son dos nombres propios que hay en la actualidad del Sevilla. El objetivo prioritario sigue siendo el delantero. Se sigue hablando de Basuagi y de Andrés Silva, delantero del Milán, que ahora mismo es el que más opciones tiene de momento. Y otro movimiento, como el que comenta Sergio Rico, va a salir al Fulham. El Sevilla va a cerrar su cesión por una temporada en cuestión de horas.
¿En Villarreal le encuentran salida a Samu Castillejo, Juan Igual?
De momento no, la verdad es que ayer el Sevilla impuso un frenazo en la operación, hace 48 horas está prácticamente fuera del Villarreal Castillejo, rumbo al Sevilla por algo más de 20 millones de euros. La noticia es que hoy ha vuelto a entrenar con el equipo, incluso te digo que ahora está jugando los últimos minutos de la amistosa ante Zaragoza, así que de momento Castillejo se queda en el Villarreal.
En el Real Betis, ¿qué pasa con Camarasa, Víctor?
Pues que llegó con mucha ilusión al conjunto verde y blanco. Serra Ferrer hizo una importante inversión de alrededor de 7 millones de euros, pero no ha funcionado. El jugador quería seguir, pero el club lo ha convencido para que salga. Se va a marchar cedido al Cardiff. Será oficial también en unas horas.
Vamos con dos fichajes que ya son oficiales. Por ejemplo, ¿quién llega a Valladolid? Juan Carlos Amón.
El internacional sub-20 procedente de la Roma, Daniele Verde, un extremo zurdo que llega cedido por una temporada con obligación de compra en caso de permanencia. El jugador será presentado mañana a partir de las 12 en Zorrilla.
¿Y quién ha fichado el Celta, Antonio Estevez? Parece que no tenemos a Antonio Estevez. El fichaje del Celta es Matías Jensen, nuevo refuerzo que llega para sustituir a Bas, que ya se ha marchado al Valencia. Y por último, ¿qué pasa con un fichaje del Huesca que parecía que estaba hecho, pero no termina de hacerse, Pablo Barrantes?
Se trata de Saman Godos, un delantero de 24 años, nacido en Malmo, Suecia, pero de padres persas, internacional iraní. Jugó el último Mundial, esta mañana ha pasado el reconocimiento médico en Huesca. Se encuentra en Vitoria con sus nuevos compañeros, pero atención porque desde Suecia, el presidente de su club de origen, el Östersund, se ha desmarcado esta tarde pidiendo un millón más. Desde el Huesca, el fichaje lo dan por cerrado.
Vamos a una ronda de partidos amistosos desde las 7, jugando la Real Sociedad contra el Alavés. ¿Ha terminado el partido, Mauri Diáquez?
Ha terminado y nueva derrota de la Real Sociedad en otro derbi vasco, partido jugado en Zarauz. Final, Real Sociedad 1, gol de Lucas Sangali, Alavés 2, Zubeldia en propia puerta y Borja Bastón de penalti.
A la misma hora ha comenzado el partido entre el Oviedo y el Huesca. ¿Cómo va David García de Lomana?
Pues acaba de terminar el partido que se estaba disputando en Vitoria. Ha ganado el Oviedo 2-1, goles de los asturianos Ibra y Toche. Por el Huesca metió Camacho los tres goles de penalti.
A las 7:30 comenzaba el partido entre el Sporting y el Getafe, Manu Torralba.
En el trofeo Ruta de la Plata, en Zamora, no está lleno en el 11. Se ha debutado de inicio Ignasi Miquel con Bruno de centrales. Minuto 58, Sporting 0, Getafe 0.
Como decíamos antes, desde las 8 jugando el Atlético de Madrid. ¿Cómo marcha ese encuentro, Alex Ibáñez?
0-1 ganando al Cagliari con gol del canterano Borja, titular en el ataque, donde no está Gameiro, Black en la portería, Godín, Jiménez, Felipe Luis jugando sus primeros minutos. Y la punta del ataque, como decíamos, para Borja en el banquillo, espera Santiago Arias.
A las 8:30 arrancaba el Valladolid Rayo Vallecano. ¿Cómo marcha, Juan Carlos Amón?
Estamos a punto de llegar al minuto 24 de la primera parte. Más titulares en el Rayo con el Valladolid. Valladolid 0, Rayo 0.
A la misma hora, duelo entre equipos catalanes, Español, Nastic. ¿Qué contamos de ese partido, Álvaro Osuna?
Pues el partido sigue 0-0, un Nastic muy motivado en el partido de su presentación, cómodo con el balón, pero las ocasiones han llegado por parte del equipo catalán, por el Español, ocasión de Óscar Duarte y de Javi Puado, un Javi Puado el más activo en su equipo. Minuto 22 de la primera, Nastic 0, Español 0.
A las 8:30 también el Levante se medía al Albacete. ¿Cómo marcha, Noel Robles?
La primera mitad sigue el empate inicial en el Carlos Belmonte, aunque con más peligro para el conjunto local, que ha podido tener el gol en un par de ocasiones. De momento, Albacete 0, Levante 0.
Y en juego también otro duelo entre equipos de Cataluña, Reus-Girona. ¿Cómo marcha, Valdejou?
Pues de momento con victoria de los locales por 1-0, gol de Miguel Linares, en un partido en el que el Girona está mostrando una pobre imagen y en el que se ha quedado con 10 hombres por expulsión de Stuani a 3 minutos del descanso.
Dejamos el fútbol y vamos con medallas y éxitos que hemos conseguido en el deporte.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido
porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radioteléfono Pide Taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, Eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Una medalla de plata que hemos conseguido en el europeo de Glasgow de ciclismo, que pudo ser oro, Javier Pascual.
Sí, 63 centésimas han privado a Jonathan Castroviejo de conseguir la medalla de oro en la prueba de contrarreloj, que fue para el belga Víctor Campanaerts. Además, Víctor de la Parte fue 30º, mientras que en féminas Lourdes Oyarbide fue 24ª.
También en ciclismo hoy se ha disputado la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, Raúl González.
Otro italiano se hace con la segunda etapa de la Vuelta a Burgos. Matteo Moscheni del Polarte Cometa, que casualmente se cayó ayer y entró último, hoy ha conseguido cruzar el primero a la línea de meta en esta jornada que rendió homenaje al Camino de Santiago. Final de infarto al sprint, donde el segundo clasificado, Jon Aberasturi del Euskadi Murias, se coloca de momento líder de la general. Mañana etapa reina con la subida al puerto de Picón Blanco.
En atletismo, hoy fundamentalmente pendientes de Bruno Hortelano, José Luis Gil.
Que ya está en la final del 200, con inmejorables sensaciones, ganando su serie con un tiempo de 20-29 y mostrándose como favorito al oro, conjuntamente con el turco Guliyev. Otros nombres propios de la jornada, Óscar Usillos, también está en la final de su prueba, el 400, por la mañana. Ana Peleteiro, calificación directa, 14-27, también estará en la final del triple femenino.
Hoy hemos amanecido en atletismo con una mala noticia, el fallecimiento de un campeón mundial de 400 metros vallas, Nicolás Bet, Antonio del Rosal.
El atleta keniano falleció en un accidente de tráfico en su país cuando volvía de los campeonatos de África que tuvieron lugar en Nigeria. El vallista que conducía el coche se topó con un bache y el vehículo salió de la carretera, acabando en la cuneta. El atleta de 28 años fue campeón del mundo en 400 metros valla en Pekín 2015.
¿Qué contamos de los europeos de natación? ¿Qué ha pasado hoy, Daniel Olmedo?
Hugo González ha sido octavo en la final de los 200 SPAL. África Zamorano se ha clasificado también para la misma prueba, para la final, con la octava mejor marca. Y Jessica Ball, la medallista, no ha podido superar las eliminatorias de los 50 braza.
En tenis estamos pendientes de dos torneos, en Toronto y Montreal. ¿Cómo han ido, Dani Asenjo?
En Toronto, jornada interrumpida por la lluvia, estaba en pista Carreño y perdiendo un 7-0 contra el ruso Kachanov. Nadal debuta esta madrugada siempre que el tiempo lo permita. En Montreal, victoria de Carla Suárez, que ya está en octavos.
Y en baloncesto tenemos varias noticias. Primero las que corresponden a nuestro país. ¿Qué noticias contamos de la Liga Endesa, Pilar Casado?
Que Dino Radonjić deja el Real Madrid, va cedido a Burgos una temporada. La Provítola es el quinto fichaje de este año del Juventud. El UCAM Murcia ficha Milton Doyle, procedente de los Nets. Y mañana será el día en el que firme contrato con el Barça, Jaka Blasic.
Y también, Pilar, hay que dar noticias de la NBA porque ya se conocen algunas fechas de esta próxima temporada.
Un adelanto de calendario, lo más destacado. La fase regular empieza el 16 de octubre con un Celtics Philadelphia y Warriors Oklahoma. El 17, márquenlo, puede ser el debut de Luka Doncic en la NBA, en el Dallas Mavericks Phoenix, y hay atracón de partidos en Navidad desde un Knicks Milwaukee, un Rockets Oklahoma o Warriors Lakers.
Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en la NBA. Recordemos, Kepa y Kovacic ya están en Londres. Van a firmar por el Chelsea. Esto abre las puertas a Courtois, que muy probablemente se anunciará próximamente que va a ser nuevo portero del Real Madrid. Estaremos muy pendientes de qué pasa y lo escucharemos toda la información deportiva a partir de las 11:30 con José Luis Corrochano y todo el equipo del partidazo de COPE. Mientras tanto, ya lo sabes, puedes seguir escuchando La Linterna aquí, en la cadena COPE con Mamen. Hasta ahora.
Hasta luego, Isaac.